Estamos en comunicación con el coronel Edgar Servín, coronel en situación de retiro, es ex asesor del Ministerio del Interior. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Luis. Buen día para ti, para tus compañeros de trabajo y tu amable audiencia.
Bueno, coronel, alguna vez ya conversamos un poco, digamos, en términos de estrategia y lo que dice, digamos, la ciencia para atacar problemas de inseguridad como estos brotes de violencia que tenemos en el norte con esta organización criminal EPP. Y te quería preguntar, ¿cómo ves el escenario ahora? Estamos por asumir, hay un nuevo gobierno, hay un ministro del Interior que tiene un perfil claramente político, se va a mantener este tema de las fuerzas de tarea conjunta, pero ¿cómo ves el escenario y qué cosas deberían ser prioridad para este gobierno? ¿Por dónde deberían empezar para encarar el problema de las organizaciones criminales? Porque ahora tenemos dos. Ahí está este grupo también del Ejército del Mariscal López, y hace poco aparecieron documentos que hablan de una refundación del ACA, de la ACA también, de la Asociación Campesina Armada.
Bien, son varias preguntas, voy a tratar de seccionar más o menos, ¿verdad? América Latina tiene un problema en relación al débil anclaje de las instituciones estatales. Y presenta como fachada, digamos, determinado tipo de instituciones que van a encargarse, por ejemplo, de la seguridad interna, ¿verdad? Sería una suerte de bulimia legisladora y una suerte de proliferación de instituciones. Uh-huh. Sin embargo, ese activismo estatal, político, administrativo, resulta ilusorio y simbólico. Los estados latinoamericanos especialmente tienen una suerte de incapacidad para compenetrarse realmente con la sociedad. Y estructuran ineficazmente sus políticas, lo cual socava su legitimidad y la aleja a la sociedad que pretende regular o imponer. Es un problema muy típico de la región, digamos. Uh-huh. Yendo al caso específico paraguayo, la intervención militar modificó de manera significativa la gestión política en materia de seguridad ciudadana. Nadie supo organizar, administrar o, mejor dicho, ¿cómo te puedo explicar en términos más sencillos? Porque siempre me critican por ser medio técnico. No se pudo diseñar la intervención militar en materia de seguridad ciudadana porque de alguna u otra forma veníamos de una época en donde nuestros textos y nuestros líderes políticos y militares se formaban mirando un poco para atrás en la época de la Guerra Fría, ¿verdad?
Claro.
Así como están estructuradas las normas paraguayas, me ubico yo en el plano estratégico y me preocupo menos por las bandas terroristas o criminales que operan en el norte y me ocupo yo, digamos, en el sentido de qué es lo que nosotros como Estado le ofrecemos a nuestros ciudadanos para garantizar la seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Tal como están estructuradas las normas paraguayas, el mejor compañero de trabajo que tiene el código, la Fuerza Tarea Conjunta, es el Ministerio del Interior y el Viceministerio de Seguridad Interna. ¿Por qué? Porque el partido se juega en su patio. El mejor compañero de trabajo que puede tener el CODI es, como te dije, el Viceministerio de Seguridad Interna. Mm. Ahí hay responsabilidad política por aspectos relacionados con cuestiones de jurisdicción y competencia. Esa es una primera lectura que rápidamente podemos hacer, ¿verdad? Está un poco más dividido, un poco más seccionado, un poco más partido las cuestiones relacionadas al ámbito del mando y control. Sobre todo porque existen organizaciones criminales que tienen una suerte de centro de gravedad que controlan vastos aspectos o vastas regiones de toda la zona norte, por ejemplo. Es un ejemplo muy típico, ¿verdad? Uh-huh. Ahí confluyen dos sistemas socioeconómicos como la economía ganadera, agroexportadora, que prácticamente es una industria, y el sistema de la delincuencia organizada como ser los terroristas y el narcotráfico. Y las víctimas son los ciudadanos que operan en toda la región. Si nosotros hacemos una suerte de rápida calificación, analizaremos y diremos de que la política te transmite una idea. Los programas, digamos, un método, y la ejecución viene de manos de las fuerzas de seguridad propiamente dicha, ¿verdad? Ese es el panorama en general, Luis, que se puede mirar a simple vista. Y hago la siguiente salvedad, porque no todo lo que se hizo fue malo, fue erróneo, fue equivocado. Con el gobierno del presidente Lugo, a través de un sistema de policiamiento, se fortaleció el Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional para impactar, digamos, para buscar los centros de gran edad. Ese sistema fue positivo desde el punto de vista de la investigación, más insuficiente desde la respuesta militar. El gobierno del presidente Cartes puso a las Fuerzas Armadas a disposición, digamos, del Estado. Y ese es un juguete, entre comillas, disculpame que hable en esos términos, que sí, vos lo tenés que saber utilizar, guarda con eso. Exige un elevado nivel de entrenamiento, que creo que los comandantes militares, por suerte, de estos tiempos entienden perfectamente, y un elevado nivel de equipamiento, ¿verdad? Entonces, el Estado paraguayo, de una u otra forma, se implicó en el problema, percibió, digamos, cuáles eran las expresiones de satisfacción, mas no pudo definir los objetivos y el proceso. Y esa es una responsabilidad inexcusable del Viceministerio de Seguridad Interna. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, bajo su control, la Comisión de Crisis, en donde vos la aglutinás a demógrafos, sociólogos, criminólogos y una serie de profesionales de varias disciplinas que te pueden producir un resultado muy positivo en relación a las variables que se manejan en la región. Pero esos resultados son insatisfactorios si no están en manos de un estratega. Ojo.
Uh-huh. ¿Y cómo ves el escenario de lo que se está preparando? Todavía, digamos, por supuesto, no está el nuevo ministro, todavía no está en funciones, ¿verdad? Lo que hay como declaraciones sueltas. Pero de lo que se pueda colegir, de lo que escuchamos hasta ahora.
Yo no soy muy optimista. Bueno, escuchar programas, planes o proyectos, ¿verdad? Aquí a estos muchachos, a estos hombres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que están operando en la zona, aprovecho la oportunidad para comentarte una anécdota. Yo estuve hace algunos meses visitando obras civiles de una empresa, no te voy a decir dónde, cuándo ni cómo, y tuve ver la forma, pude observar in situ la precariedad con la cual esta gente se desenvuelve, el divorcio de la gestión política con la gestión de la seguridad, indudablemente.
Hoy, por decirlo así, los tres fenómenos principales que hacen a la seguridad, las organizaciones criminales, narcos, los que se dedican al tráfico de lo que fuere, ¿verdad? Como organización criminal, estos grupos del EPP y llamémosle los grupos insurgentes, y la criminalidad del día a día, de esos tres fenómenos, ¿hay alguna evolución positiva desde el punto de vista de la contención o por el contrario los problemas se están agravando?
Yo creo que la intervención militar de alguna u otra forma produjo una suerte de contención. El Estado, es común también hoy en día que se discute mucho la eficacia del Estado-Nación tal como está concebido, sobre todo demuestra su vulnerabilidad con la aparición de estos grupos radicales, ¿verdad? Con respecto a la experiencia que yo tuve, hablo desde mi caso, de mi experiencia, ¿verdad? Cuando mutó la crisis en septiembre del 2011 y nos cayó toda la banda, este del EPP, me dice mi ex viceministro de seguridad de la época, me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, va a mutar la crisis y van a aparecer determinados tipos de grupos que van a reprisar esta conducta, es una cuestión sociológica de cuaderno, pero también van a aparecer grupos que van a intentar hacer justicia por mano propia. El Estado moderno perdió el control social. Fíjate que para el caso paraguayo, de repente hay una organización, una empresa privada que tiene toda la información relativa a nuestros movimientos, ¿sí? Son las empresas telefónicas celulares. No se pueden acceder a ese tipo de informaciones porque restringirían aspectos relacionados con la libertad de los ciudadanos y también porque está prohibida por la ley. No hay muchas herramientas con las cuales podamos contar, digamos, para poder llegar al centro de estas organizaciones, excepto el control social. Yo me pregunto si se cuenta, digamos, o se tiene, digamos, una suerte de centro, creo que te lo dije alguna vez, de saber quiénes tienen la zona norte, con quién se opera, a qué se dedica, cuál es su actividad principal. A partir de ahí se podrían establecer, digamos, estrategias, no solamente el Ministerio de Seguridad Interna, la propia Fiscalía, el Ministerio Público pueden nutrirse de ese tipo de informaciones, ¿verdad? Yo no creo que si no se contratan, digamos, expertos o si no se elaboran políticas públicas, los resultados pueden ser positivos. Soy un poco pesimista en esa cuestión. Podemos trabajar desde la perspectiva de la prevención, más los resultados van a ser legitimados posteriormente. Cualquier gestión de la seguridad, de cualquier periodo presidencial, se legitima con la conquista del objetivo. Y creo que ya lo dije más de una vez. Para el líder militar, para el estratega militar, no existe una cosa más satisfactoria que la conquista o la inhibición de un objetivo estratégico que pueda ser percibido para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque llegar al objetivo presupone varios pasos exitosos hechos previamente. ¿Sí? Esta es una de las guerras, Luis, más jodidas que le puede tocar a cualquier Estado. Ahí tenemos una mezcla bastante compleja, hay un corte bastante complejo, hay narcotráfico, contrabando, terrorismo, es como un sistema, un ser vivo que mueve mucho dinero y que también, digamos, permite la subsistencia de parte de la población de esas actividades ilícitas.
Claro, claro.
Yo sí hablo, como te dije, desde el punto de vista estratégico.
Claro, claro.
Soy un experto en políticas públicas, ese es mi parte, políticas públicas en seguridad. Y las políticas públicas están diseñadas, es una especie de ingeniería social que está diseñada en provecho del gobernante. Hoy es el presidente Carter, mañana va a ser el presidente Mario Audo Benítez. Es decir, el criticado no va a ser el ministro, el viceministro, el comandante, el criticado va a ser el presidente de la República.
Claro.
Ojo con eso.
Claro.
Majones, Averma, Foucault, todos estos sociólogos que investigaron las políticas públicas y sobre las cuales se sentaron las bases del consenso de Washington de 1989, que hablan específicamente de eso.
Coronel, solamente para que la gente te ubique un poco, vos estás enseñando, ¿no?
No, yo no me estoy más dedicando a la cátedra. Ah. Estábamos en la Universidad Católica hace algunos años atrás, pero yo estoy dedicado a mi trabajo de abogacía, estoy en el sector privado. Nos llamaron, sí, para consultarnos con la autoridad del gobierno entrante, pero son siempre reuniones así como para poder dar determinado tipo de recomendaciones. Mm. Yo estoy en el sector privado,
no estás en el sector público. ¿Y vos en qué ramas te especializaste?
Bueno, rápidamente, yo egresé como ingeniero militar en la Academia Militar. Estuve en la Guardia Presidencial, fui dejado a la Universidad Católica, me recibí de abogado, siendo capitán, cambié de especialidad por el Servicio de Justicia Militar. Empecé hace varios años atrás en el sector privado y hice la opción de jubilarme un poco antes del tiempo para atender a mis cuestiones privadas que demandaban mayor cantidad de atención. Uh-huh. Hago consultoría, soy abogado, soy penalista y el asesor de varias empresas, soy abogado de una empresa. Ese es más o menos mi currículum. Hice un diplomado en Seguridad Nacional, Defensa Interna, con énfasis en conflictos asimétricos en Francia.
Ah, mira. Coronel, mis respetos, muchas gracias.
Dale, Luis, saludos para ti, para tus compañeros de trabajo y para toda la audiencia.
Coronel Edgar Servín, coronel en situación de retiro, fue asesor del Ministerio del Interior, hombre que, se maneja con absoluta solvencia cuando habla de estos temas de seguridad y sobre todo le da un contexto, por eso me encanta escucharlo, académico, o sea, no es una cuestión, digamos, de pasionales ni posiciones políticas, sino un contexto académico, enfocando el tema desde la ciencia, desde el conocimiento y desde la práctica, ¿verdad?, que hay en el mundo sobre cómo se enfrentan estos dramas de la inseguridad.